En esta mañana quiero contarles una historia. Quiero comenzar con una historia de un hombre llamado Dave Rover. O River. Este hombre, alto, buen mozo, fuerte, en el año 67 se inscribió para pelear por los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Pasó un entrenamiento especial con las fuerzas especiales de la Fuerza Naval de los Estados Unidos para búsqueda y rescate. Un entrenamiento extraordinario, un físico extraordinario, un hombre con deseos de servir a su país en la guerra de Vietnam. Y en una misión en el año 69 en Vietnam, dentro de Vietnam, él y sus compañeros estaban atrapados, sus espaldas a un lago, a un río, y los enemigos lo tenían bajo fuerte ataque de ametralladoras. No se podían mover, estaban atrapados. Y él tomó una granada de fósforo. Las granadas de fósforo son bastante, bastante malas. O sea, no es solamente una granada que explota, sino es una granada que cuando explota, el fósforo, penetra la piel de la persona, y cuando el fósforo percibe o se expone al oxígeno, se enciende en candela. Entonces es algo terrible. Y él hace para lanzar esa granada, y en ese momento le dan un disparo y la granada le explota al lado de la cara. Una bala explotó la granada al lado de su cara. Perdió la mitad de la cara, hasta casi hasta el cráneo. El hombro quedó, bueno, tirado a la orilla del río como muerto. Dice él que él vio parte de su cara flotar por el río. O sea, una cosa horrible. Pero él estaba seguro que su día había llegado, que iba a morir. Se incendió él en candela, se metió al agua para apagar la candela. Cuando salió del agua, que tomó un aliento, estaba todo en llamas y se quemó todo por dentro del aliento que tomó de aire. Bueno, ¿qué le puedo decir? Sus amigos lo tomaron, lo montaron en un helicóptero, lo llevaron a Saigón. De Saigón lo montaron en un avión, lo llevaron a Hawái, a un lugar especial de tratamiento de personas con quemaduras de guerra. Y bueno, durante su primera operación, la operación más crítica, la primera operación, fue un milagro que ese hombre sobrevivió a esa operación. Y es porque cada vez que los cirujanos removían de la piel quemada, el próximo nivel de fósforo entraba en contacto con el oxígeno y se incendiaba otra vez. Y los cirujanos tenían que salir de la sala de cirugía por miedo a que el oxígeno de la sala de cirugía explotara. Así todo, el hombre sobrevive a esa operación. Lo ponen en una sala de recuperación con otro paciente que también había sido quemado terriblemente, y ahí estaban ellos. Entonces, a los dos días llega la esposa del que estaba en la otra cama, desde los Estados Unidos volando hasta Hawái a ver a su esposo. Cuando esa mujer entró a ver, no a él, sino a su vecino, al que estaba en la otra cama, lo vio, la esposa, le dio náusea. Se quitó el anillo, se lo puso en la mesa de noche y le dijo: perdóneme, pero yo no puedo vivir el resto de mi vida con una persona que luce como tú luces. Y se fue. El hombre que estaba al lado de él no podía expresarse porque tenía quemaduras, pero dice él que él lo escuchaba llorar. Y a los dos días murió. A los dos días murió. Más fue el dolor de ese rechazo que la quemadura que tenía, y murió. Él, habiendo visto eso, estaba asustado porque su esposa venía también a verlo. ¿Y qué pensó él? Quizás mi esposa va a reaccionar de la misma manera. Y llega ella al hospital a los tres días, y él tenía la cabeza hinchada, Todo el cuerpo estaba mal, estaba bien mal. No se sabía si iba a vivir o no. Vendas por todas partes. La esposa entró y lo vio. Y fue a la única parte que tenía descubierta de la cara, de la venda, y le dio un beso. Y le dijo: mi amor, pase lo que pase, así tengamos que ir contra toda esperanza, vamos a salir adelante y yo voy a estar contigo, porque yo te amo. Había una diferencia. Este era un matrimonio cristiano. Y ella llegó y le dio ese apoyo. Dice él narra en su libro que escribió, que se llama Cicatriz. Él narra que ese amor que su esposa le mostró le dio una inyección de ánimo y de fuerza para pelear. 20 y tantas cirugías más tarde, ese hombre salió del hospital pudiendo ver por los dos ojos, pudiendo escuchar por los dos oídos, lo que es un milagro, con muchas cicatrices, pero salió del hospital y hasta el día de hoy comparte su testimonio con muchos y viaja a muchos lugares mostrando que el amor, obviamente, y el amor que Dios pone en el corazón de las personas marca una diferencia. Pero le cuento esta historia no para hablarle del matrimonio, le cuento más esta historia para mostrarle que la guerra es algo feo. Todo el que ha estado expuesto a la guerra, todo el que la ha visto a primera vista, todo el que ha perdido un ser querido en la guerra, todo el que ha vivido en un país que ha estado en guerra, sabe que la guerra es algo feo. La guerra trae muerte y destrucción de sociedades, de familias, de corazones. Y nosotros los creyentes, estamos involucrados en una guerra también. Y la guerra en la que usted y yo estamos involucrados es más fea que la guerra que se pelea con armas humanas. Nosotros estamos peleando una batalla contra un enemigo. Y estamos enfrascados en una guerra terrible, en una batalla continua. Y es más fea que una guerra entre naciones. Pero quiero que nosotros en esta mañana, la idea que quiero que nosotros nos llevemos en esta mañana, que aunque la batalla es fuerte, la victoria es nuestra. Aunque la batalla es fuerte, escúcheme, yo no sé cuál batalla tú estás peleando en esta mañana. Yo no sé qué batalla tú estás peleando si estás escuchando este mensaje. Pero a lo fuerte que sea tu batalla, la victoria es nuestra. Y tenemos que creerlo, que la victoria es nuestra. Jesucristo nos dijo, y en Juan 16:33, donde voy a estar meditando en esta mañana, un solo versículo, después vamos a ver muchos más en apoyo. Jesucristo, reunido con sus discípulos para despedirse de ellos, les habla con mucha franqueza. Les habla con mucha claridad y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor quería que ellos tuvieran paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero fue honesto con ellos y les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Esas son palabras honestas de parte del Señor. Yo le estoy hablando estas cosas porque quiero que tengan paz, pero en el mundo en el que ustedes están viviendo tendrán aflicción. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante esa aflicción? Pero confiar: yo he vencido al mundo. En esas palabras Jesús le dice a sus seguidores tres cosas importantes. Les dice, primero, que el que está en Cristo puede tener paz. En medio de la circunstancia que esté pasando, en medio de la crisis que esté pasando, el que está en Cristo puede tener paz. Lo segundo que le dice es que en este mundo vamos a tener aflicción. La batalla es inevitable. Todos tenemos que batallar. Y nos dice cómo salir victorioso: confiar en Él. ya Él venció. Y quiero comenzar en esta mañana dándote cuatro factores que contribuyen a la aflicción. ¿Por qué hay tanta aflicción en este mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué es tan recia y dura la batalla? Hay otras causas, pero hay cuatro causas o cuatro factores principales. El primero es que vivimos en un mundo caído. Eso ya lo sabemos. Pablo se lo dijo a los romanos. En Romanos 8:22 le dijo a los romanos: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vivimos en un mundo caído. Esa es la primer causa o fuente o factor que trae aflicción a nuestras vidas. ¿Qué es el mundo? El mundo está compuesto de seres humanos. Vivimos en un mundo lleno de seres humanos caídos. Vamos a ir a ellos en un momentico. Vivimos además en un mundo que por causa de la maldad y por causa del pecado tuvo que ser anegado en agua, en un terrible diluvio universal. Ese diluvio cambió la tierra, cambió la atmósfera de la tierra, cambió el clima de la tierra, cambió los vientos de la tierra. Ese diluvio produjo un cambio en la tierra que deterioró la tierra en gran manera. Por eso hoy sufrimos aflicciones naturales, huracanes, terremotos, tornados. Todas estas son cosas producidas por una tierra y un mundo caído. Ese no fue el diseño de Dios. En el jardín del Edén, el diseño de Dios antes de la caída era una tierra donde no había ni huracanes, ni terremotos, ni tornados, ni ninguna de esas cosas. Pero a causa de la maldad, a causa del pecado, ese diluvio que vino trajo a la tierra una condición terrible. Por eso es uno de los factores que contribuyen a tanta aflicción en el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Cuánta gente no están sufriendo en este mundo por problemas naturales? Como por ejemplo, lugares donde no llueve. Y la falta de lluvia produce una sequía. La sequía produce o causa que no haya frutos de agricultura. Y la gente no pueda ni vivir de la tierra. Los animales se mueren porque no tienen agua para tomar. Y la gente, ¿con qué se quedan? Con nada, se mueren también. Vivimos en un mundo caído. El segundo factor que influye en la aflicción de los seres humanos es que nosotros, los seres humanos, vivimos en un cuerpo caído. El segundo factor es que nosotros, los seres humanos, vivimos en un cuerpo caído. Este cuerpo que nosotros cargamos trae a nosotros mucha aflicción. Mucha aflicción. Y por distintas maneras y de distintas formas trae aflicción a nuestra vida. Este cuerpo que nosotros cargamos es un cuerpo enfermizo. Trae aflicción a nuestra vida porque se enferma. Es un cuerpo que se está deteriorando. Es un cuerpo que se está descomponiendo constantemente. Físicamente, nuestro cuerpo, por causa del pecado, está condenado a muerte. Y eso trae aflicción. Y la carne nuestra, a nivel espiritual, este cuerpo también produce aflicción a nosotros. Les digo por qué. Y esta es la raíz. Si entendemos esto, entendemos gran parte del dolor y el sufrimiento de nuestras propias vidas. Nuestra carne es egoísta. El egoísmo es la raíz de todos los demás pecados del cuerpo, de la carne, del espíritu. Nuestra carne es egoísta. Y como nuestra carne es egoísta y nada más que piensa en sí mismo, eso afecta, daña, estorba nuestras relaciones. Porque para tener una relación con otro, tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en el otro. Entonces nuestra carne egoísta daña nuestra relación vertical con Dios. Porque en vez de pensar en cómo yo puedo servir a Dios, ando pensando en lo que Dios puede hacer para mí. En vez de estar agradecido por lo que ya Dios hizo, quiero que Dios haga más para mí. Y cuando Dios no actúa de la forma que a mí me gusta, yo me disgusto con Dios porque yo no estoy recibiendo lo que yo quiero, lo que yo pienso que yo merezco, lo que yo anhelo. Entonces ese yo daña nuestra relación con Dios. Es egoísmo. Y mire, usted no tiene que tratar de ser egoísta. No tenemos que tratar de ser egoísmo. El egoísmo es natural a nosotros. El hombre caído nada más que piensa en sí mismo. Y la grande batalla que tenemos es contrarrestar ese egoísmo. Constantemente tenemos que estar revisándolo. Constantemente tenemos que estar examinándonos. Constantemente tenemos que estar crucificándonos para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Para que mi enfoque no sea en mí, sino sea en mi prójimo y sea en Dios. Y si nuestro egoísmo daña nuestra relación con Dios, también daña nuestra relación con los hermanos y con los demás. Porque mi egoísmo, en mi egoísmo, yo quiero que todos los demás me sirvan. Y la Biblia me dice, no, sirve tú a todos los demás. Pero eso va contrario a mi egoísmo. En mi egoísmo yo pienso que todo el que entra a mi vida tiene que entrar a mi vida para darme. Y la palabra me enseña que no, yo soy el que tengo que dar. Pero eso va contrario al egoísmo que hay en mí. El egoísmo es la raíz de los problemas de las relaciones que tenemos entre uno y otro. Porque cuando el prójimo me deja de dar lo que a mí me gusta, ya tenemos un problema. Cuando el prójimo deja de ponerme a mí en primer lugar, ya tenemos un problema. Cuando el prójimo no piensa en mí, tenemos un problema. Cuando yo no recibo de mi prójimo lo que yo quiero, tenemos un problema. Y la raíz de todo eso es yo. Ese egoísmo que trae aflicción a nuestra vida. ¿Por qué tenemos problemas los unos con los otros? Por ese egoísmo. Porque la persona, mire, no diga, yo conozco un egoísta. Si tú conoces uno, yo también. ¿Sabes quién es? Yo. Si tú estás aquí en esta mañana, eres egoísta. Yo también. No te estoy atacando, estoy hablando de una realidad. Esta carne es egoísta. Y entonces el egoísta, o sea, nosotros, hacemos las cosas sin pensar en lo que le va a causar a otros, en el daño que le hace a otros, en el dolor que le provoca a otros, en el sufrir que le puede provocar a otros. No nos importa nada las consecuencias hacia otros. Lo único que pensamos es en nosotros. Y eso trae aflicción a nosotros y a todo el que nos rodea. Y a todo el que nos rodea. Vivimos en un mundo caído que provoca mucha aflicción. Andamos en un cuerpo caído que provoca mucha aflicción. El tercer factor que provoca aflicción en nuestra vida es que vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos difíciles y los tiempos en que nos ha tocado vivir también trae aflicción a nuestra alma. También trae aflicción a nuestra vida. Pablo se lo dijo a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo 3. Pablo le dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, peligrosos. Pero ve, todo esto viene atado en un solo hilo. Si ustedes ven, todo lo que estamos hablando está conectado. Todo está conectado, esto no son ideas independientes. El mundo caído es culpa del pecado en nosotros. La carne caída es culpa del pecado en nosotros. Los tiempos difíciles que estamos viviendo los es provocado por el pecado en nosotros. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese fruto de cierto morirán, les estaba diciendo, ustedes van a introducir a este mundo perfecto la aflicción. Si ustedes me desobedecen. Y cuando lees lo que Pablo le dice a Timoteo, vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, entonces le explica por qué los tiempos son difíciles y por qué los tiempos son peligrosos. Por la gente. Por la gente. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, el egoísmo que acabamos de hablar. Amadores de sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Todo lo que estamos leyendo tiene que ver con el egoísmo. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. Tiempos peligrosos. Mire, y son tiempos peligrosos porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y los últimos tiempos son tiempos que provocan mucha aflicción. Entre más nos aproximemos a la venida de Cristo, más aflicción vamos a experimentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema se está deteriorando. Comenzó a deteriorarse en el jardín del Edén. Y por los últimos 6,000 años se viene deteriorando. Y estamos llegando ya a la cima, al clima, al punto climático. El deterioro ya es tal que usted mira para afuera y usted ve una sociedad que no puede durar mucho más tiempo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la inmoralidad en nuestra sociedad? El deterioro moral, ¿hasta dónde va a llegar? Ya no puede llegar más porque ya llegó al fondo. Ya el deterioro moral llegó al fondo del barril. Ya no queda dónde ir. El deterioro en los sistemas políticos ha llegado ya al fondo también. No existe un país sobre la faz de la tierra donde no haya corrupción hasta los niveles más altos. No existe, incluyendo mi propio país. A nivel social, la corrupción y el deterioro es tal que nunca se ha visto en la historia de la humanidad las cosas que se están viendo a nivel social. Eso es porque vamos en picada. Vamos loma abajo, pero ya estamos llegando al fin. Y esos tiempos postreros traerán aflicción a nuestras almas. Mire, Dios nos ha escogido para vivir en estos tiempos, pero son tiempos de aflicción, provocados porque está llegando esto a su punto final. Y entre más se acerque a ese punto final, más aflicción va a haber. Estamos y sufrimos aflicción porque vivimos en un mundo caído. Sufrimos aflicción porque estamos en un cuerpo caído. Sufrimos aflicción porque vivimos en tiempos finales, tiempos difíciles. Y número 4, vivimos aflicción porque vivimos peleando contra un enemigo que no descansa. El cuarto factor que provoca aflicción es el enemigo de nuestras almas. Que su propósito es robar, matar y destruir. Y no descansa. Provoca mucha aflicción en nuestra vida. Mucha aflicción. Usted ve esos hombres salvajes en la televisión. De lo que ahora la prensa, todo el mundo está asustado con ISIS. Y con razón. Usted ve estos hombres. Y usted dice, ¿cómo es posible que un ser humano tome la vida de alguien que no conoce, que no le ha hecho daño, y sea tan cruel como para encenderlo en candela y quemarlo vivo o cortarle la cabeza? Dice, pero ¿dónde? ¿En qué cabeza? Mire, eso no es humano, eso es del diablo. Eso es esa idea sale del infierno. El diablo tiene sus agentes, esa gente tan llena de demonios, y los provocan a hacer estas cosas. El enemigo no descansa, el enemigo quiere romper todos los matrimonios que pueda romper. Quiere hacer caer a todo el que pueda hacer caer. Tira tentaciones a granel, como un semillero tira las tentaciones. A ver, alguna tiene que caer, alguna tiene que pegar, alguna tiene que tener efecto. Y estamos siendo bombardeados por todas partes con ataques y ataques y ataques y ataques del enemigo. Y eso provoca aflicción. Es como el soldado que está bajo tiro. Oye, ¿cuándo van a parar para poder levantarme? No me puedo mover. Y así está el enemigo. Ahí, ataque continuo. Sin tregua, sin descanso. Pedro lo dijo de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no duerme y no descansa. Si termináramos el mensaje ahora mismo, nos íbamos bien deprimidos para la casa. Pero la aflicción de este mundo no tiene que derrotarnos. Podemos obtener la victoria. Ahora te quiero dar cuatro factores que contribuyen a nuestra victoria. Vimos cuatro factores que contribuyen a la aflicción y son innegables: el mundo caído, nuestro cuerpo caído, los tiempos en los que estamos viviendo y un diablo que no descansa. Ahora vamos a ver cuatro factores que contribuyen a nuestra victoria. Cuatro factores que contribuyen a nuestra victoria, correspondiendo a los cuatro factores que ya vimos. Número uno, vivimos en un mundo caído. Sí, es verdad. Pero Él ha vencido al mundo. Vivimos en un mundo caído, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo, como hijos de Dios, en este mundo caído, estamos de parte de, en el ejército con, bajo el mando de uno que pasó por este mundo caído y lo venció. Y nos dejó un modelo para nosotros seguir. Nos dejó unos pasos para nosotros seguir. Nos dejó las instrucciones para nosotros seguir, para que este mundo, de la misma manera que no lo derribó y destruyó a él, tampoco nos puede destruir a nosotros. Pero el enfoque está en eso. El enfoque está en que estemos en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, todo es posible. ¿Para quién? Para el que cree. ¿En quién? En Cristo. Y lo que Él ha hecho. O sea, para nosotros, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Este mundo provoca aflicción, pero nosotros servimos a uno que venció este mundo. Y nosotros somos más que ¿qué? ¿Más que qué? Vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora tienes que creerlo. Si no lo crees, tú no puedes estar diciendo: yo soy más que vencedor. No, tú tienes que creerlo. Andar con el rostro en alto. Estás pasando una batalla, estás pasando una aflicción, estás pasando una guerra. Este mundo está, pero que es un desastre. Sí, pero yo soy más que vencedor. Estamos en este mundo, pero ¿qué dice la palabra? No somos de este mundo. Andamos en medio de las tinieblas de este mundo caído, que es tinieblas nada más. Pero nosotros, ¿qué cosa somos? Luz. Somos la excepción. Somos la luz. O sea, eso es el primer factor que te dice y me dice a ti, te dice a ti y me dice a mí, que la aflicción no puede derribarnos. Nosotros tenemos la victoria. El Señor se lo dijo a los discípulos: en el mundo van a tener aflicción, pero no van a perder. Tranquilos, tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea, en Cristo tenemos la victoria. Me da lástima y me quebranta el corazón los que no están en Cristo. Porque el que no está en Cristo no tiene esa esperanza que tenemos nosotros. El que no está en Cristo es parte del problema, no parte de la solución. El que no está en Cristo es parte de las tinieblas, no de la luz. El que no está en Cristo es parte de este mundo caído. El que está en Cristo no. Nosotros no somos de este mundo. ¿Qué dice la palabra? Cristo en nosotros, esperanza. Esperanza. ¿Qué dice la palabra? Con Cristo ya nosotros estamos reinando en vida. ¿Cuántos versículos, cuántas promesas, cuántos pasajes? El Señor diciéndolo, en Cristo no estamos derrotados, no estamos derribados, no estamos perdiendo. En Cristo estamos más que vencedores. El segundo factor que contribuye a nuestra victoria es que aunque vivimos en un cuerpo caído, Él nos ha dado el Espíritu. Aunque vivimos en un cuerpo caído, Dios nos mandó el Espíritu Santo que habitara en nosotros para tomar un cuerpo caído y darle vida. Para tomar un cuerpo caído y darle poder. Para tomar un cuerpo caído, mire, en la carne es débil, lo entendemos, pero el Espíritu es un espíritu de poder que contrarresta la debilidad de nuestra carne. El Espíritu Santo contrarresta la debilidad de nuestra carne. Tenemos debilidades, sí. Tenemos la tendencia al mal, sí. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el poder que contrarresta ese cuerpo caído. Esa carne con la que andamos. Fíjate que Dios nos ha dado una solución aún al problema de vivir en un cuerpo caído. La carne es débil, pero el Espíritu es poder. Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino el espíritu que nos ha dado Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para hacer lo que pensábamos que no podíamos porque estábamos débiles. Amor para ganar esta batalla, para amar a los demás, para vencer ese egoísmo que nos destruye. Y dominio propio para que el enemigo tire todas las tentaciones que quiera, pero yo tenga en mí la capacidad de decirle que no a todas y cada una de ellas. Eso se llama dominio propio. Y el Espíritu que Dios te dio es todo lo que tú necesitas para contrarrestar la carne. Y llévate a la casa y léete el Romanos 8 con calma. Siéntate, desglósalo versículo por versículo para que veas cómo el Espíritu contrarresta la carne. Cómo el Espíritu va en contra de la debilidad de la carne. Fortalece nuestra vida. Pablo le dice a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este cuerpo caído, condenación. Pero si yo vivo en el Espíritu de Dios que vive en mí, no es condenación. Es el que me da vida. Este cuerpo está destinado a muerte, pero el Espíritu de Dios que vive en mí está destinado a vida, y vida eterna, y vida plena. Porque así como el diablo vino para robar, matar y destruir, él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando él le dijo a los discípulos, aquí mismo en el capítulo, en Juan, él le dice a los discípulos, yo me voy, pero ustedes no se quedan solos. Les voy a mandar el Espíritu Santo Consolador, que los va a guiar a toda verdad, que les va a dar poder para que ustedes sean testigos. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no lo tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No habéis recibido espíritu de esclavitud para que os estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Para contrarrestar un mundo caído, tenemos aquel que venció al mundo. Para contrarrestar un cuerpo pecaminoso y caído, tenemos al Espíritu de aquel que venció al mundo viviendo en nosotros, para que nosotros también lo podamos vencer. Tercer factor: vivimos en tiempos difíciles. Sí, es verdad, pero Dios está en control. Vivimos en tiempos difíciles, pero Dios está en control. ¿Son tiempos malos? Sí, pero Dios está en control. Estamos llegando al clímax, estamos llegando al punto final, donde Cristo está a las puertas, donde todo se ha deteriorado al máximo, pero Dios todavía está sentado en su trono. Y usted y yo todavía tenemos acceso a ese trono. Y tenemos acceso a ese Dios. Y tenemos acceso a ese poder. ¿Son tiempos difíciles? Sí, pero Dios está en control. Me encanta como lo dice el Salmo 23. No estamos solos. Los tiempos son difíciles, pero no estamos solos. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Los tiempos son difíciles, pero no estamos solos. Hay quien nos está ayudando a navegar estas aguas difíciles. Hay quien está caminando con nosotros por estos valles difíciles. Me encanta como lo dice Isaías 43. Cuando pase por las aguas, ¿qué dice? Yo, Jehová, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Son tiempos difíciles, pero nosotros tenemos la protección de Dios. Caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. ¿Pero lo creemos? El problema es creerlo. Ahí está. El problema es creerlo. Creer lo que si pases por el fuego no te vas a quemar. Creer que si las aguas están no te vas a ahogar. Creer que aunque al lado, aunque estés rodeado de un ejército de enemigos, no te pueden tocar. Tenemos que creerlo. Ese factor contribuye a la victoria nuestra. Saber que no estamos solos. Qué manera más preciosa y poética lo dice el salmista. En el Salmo 91 que tanto amamos y conocemos de memoria. Un salmo poderoso, pero ese salmo te dice que los tiempos son difíciles, pero Dios está en control. Los tiempos son difíciles, pero tú y yo no estamos solos. Estamos bien, pero recontra bien acompañados por Dios. ¿Cómo lo dice el salmista en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, como tú y yo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escude y adargue su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni nada que pueda suceder en tu vida. Tienes que temerlo, porque Él está contigo. caerán a tu lado mil y a tu diez, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Los tiempos son difíciles, pero Dios está a favor nuestro, está con nosotros, es el que nos guarda de todo lo que pueda venir. Eso es un factor que contribuye a la victoria. Y el último factor que contribuye a la victoria, respondiendo a la idea de que vivimos peleando contra un enemigo que no descansa. Es verdad que vivimos peleando contra un enemigo que no descansa, pero mayor es el que está en nosotros. Vivimos peleando contra un enemigo que no descansa, pero mayor es el que está en nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. El salmista lo dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él está conmigo, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El diablo anda desesperado buscando robar, matar y destruir. Pero si tú eres un hijo de Dios, no te tienes que dejar robar, no te tienes que dejar matar, no te tienes que dejar destruir. No. Lo que tienes derecho es a tener vida y vida abundante, vida en plenitud. Eso es lo que Él ha venido a darte. Calidad de vida. El problema es que perdemos el enfoque. El problema es que nos enfocamos tanto en el enemigo que no vemos al Dios que está ahí para bendecirnos, para pelear por nosotros. La batalla no es nuestra. Estamos en la batalla, pero la batalla no es nuestra, la batalla es de Él. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha. Nosotros tenemos que luchar. Pero el que va a dar la victoria es Él. Y ya la dio. Ya la prometió. Ya le robó al enemigo el arma más fuerte que tenía, que era la muerte. Ya Él le quitó al enemigo el arma más fuerte que tenía, que era la muerte. Porque ¿qué es lo peor que le podía pasar a un ser humano? Morir. Pero en Cristo, ya eso no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pasa a ser ahora para el creyente lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Pasar de muerte a vida eterna. El enemigo no puede contigo y no puede conmigo. Si nosotros nos agarramos de aquel que está con nosotros. Si mantenemos el enfoque en Él. Si creemos realmente que Dios está por nosotros y quién contra nosotros. Si eso lo creemos de verdad y lo vivimos, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. Y cuando el creyente anda derrotado, es porque ha perdido el enfoque. A mí me ha pasado y nos pasa a todos porque somos humanos. Perdemos el enfoque y nos sentimos destruidos y nos sentimos derrotados y nos sentimos que el enemigo nos ha robado. Y a veces lo dejamos que robe. A veces lo dejamos que entre y que robe. Cuando no tenemos por qué hacer eso. Piensa en esta analogía. Tú tienes en tu casa una puerta. Y por la noche tú cierras esa puerta con pestillo. Por lo menos en la ciudad de Miami, yo espero que tú cierres esa puerta con pestillo. ¿Por qué tú cierras la puerta con pestillo? Para que el ladrón no entre y nos robe. Esa puerta que nos guarda y nos protege a nosotros es el Señor. Pero tú tienes que cerrar la puerta. El problema es que a veces nosotros los creyentes perdemos el enfoque y le dejamos la puerta abierta al enemigo y le decimos, ven, entra y róbate lo que tú quieras. Ponemos a Dios a un lado y le damos entrada al enemigo a nuestra vida. Y cuando le damos entrada al enemigo a nuestra vida, le estamos diciendo, haz lo que tú quieras, roba, mata y destruye. Pero no tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué hacerlo. La palabra nos manda a reprenderlo. La palabra nos manda a resistirlo. Y va a huir de nosotros. De nosotros depende que nosotros nos apoderemos de las armas que nos ha dado. Que nos apoderemos de las promesas que Él nos ha dado. No importa, no importa las aflicciones que pasemos, podemos salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque para cada factor que contribuye a la aflicción, Dios ha provisto otro factor que contrarresta eso y nos lleva a la victoria. Para cada factor. Lo que requiere que meditemos en esto. Termino en esta mañana leyendo el Salmo 121. Si estás en aflicción en esta mañana, si te sientes afligido en esta mañana, este salmo es para ti. Este salmo es para que te sientas mejor en esta mañana. En medio de lo que esté pasando, este salmo es para que te sientas mejor. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Estoy buscando socorro. Si estás en angustia, estás buscando socorro. Si estás pasando por una situación difícil, estás buscando socorro, auxilio, ayuda, alguien, haga algo, ayúdenme. Hay uno que te puede ayudar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, para el que no hay nada imposible. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y dice Él, te promete Él, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La idea que te vas a llevar en esta mañana es muy simple. La batalla es fuerte, pero la victoria es nuestra. La batalla es fuerte, pero la victoria es nuestra. Por lo tanto, firmes y adelante. Firmes y adelante. Firmes y adelante. Vamos pues.